studied in Nehemiah chapter 8. Ahora viene la práctica, ¿verdad? Lo que estudiamos en la escuela dominical de Nehemías capítulo 8, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en recibir y escuchar su palabra. Y oren por mí, que yo pueda comunicar claramente la palabra de Dios, ¿verdad? Que no sea yo mis opiniones, sino que sea la palabra de Dios que podamos escuchar en esta tarde. Leamos en el capítulo 8, versículo 18 al 22, es el pasaje de nuestro estudio este domingo. So the passage that we'll be studying is verse 18 through 22, in Matthew chapter 8. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por la revelación especial que nos has dado, Señor, las Sagradas Escrituras. Señor, así como los de Tesalonicenses, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, la Biblia, esta tarde como palabra de Dios. Señor, guíanos en todo entendimiento y sabiduría en cómo aplicarla a nuestras vidas, Señor. Sigue santificando nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra iglesia, Señor, por medio de tu buena y perfecta palabra. Lord, guide us now through the teaching of your word. Help us to receive it not as man's opinions, but as your word, Lord, as the authority over all of what we are to believe. Lord, guide us, Lord Jesus. We ask this in your name. Amen. Amén, hermanos. La semana pasada iniciamos el capítulo 8 y como repase, se recuerden los milagros que vimos en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Después del Sermón del Monte, Él baja, Él sana primeramente a este leproso. Después del leproso, en versículo 5 en adelante, sana el siervo del centurión y después la suegra de Pedro, en versículo 14. And we see these three miracles that Jesus performs after the Sermon on the Mount. When he descends, first he cleanses the leper, then he cleanses the servant of this centurion soldier, and then he heals Peter's mother-in-law. And so we see these great miracles. Unos dicen que estos son solo uno de los todos los milagros que hizo Jesús. Que como dice el Evangelio de Juan, hay muchos más milagros que Jesús hizo, pero no todos fueron escritos. Entonces estos son tres ejemplos que nos da Mateo. Y para hacer un propósito, para ayudarnos a ver el poder de Dios, vemos aquí primeramente el poder de Dios y su compasión. El evangelismo al final de Mateo, en capítulo 28, vamos a ver que Él nos envía para ser discípulos, ¿verdad? Nos envía a todas las etnias, todos los grupos fuera de los judíos, todas personas, ¿verdad? A predicar el evangelio. Es lo que vemos aquí, vemos el poder y la compasión de Jesús en el evangelismo. We see His compassion in evangelism, we see Jesus going out to all the people. We see here three examples of outcasts. These aren't the prominent people. These aren't people that we would first go to. Estas no son personas prominentes. Estos son personas rechazadas en la sociedad de los judíos. Vemos primeramente el leproso. Este hombre era declarado inmundo en esa cultura. No podían estar dentro de la sociedad. Había reglas para ellos estar fuera. uno para no contaminar a otros, pero segundo, los menospreciaban como personas ya rechazadas por Dios. Y es la primera persona en cual Jesús va con este leproso. Enseña su poder para sanar a este hombre que era inmundo. Jesus shows his power with the leper. He shows his compassion with him as well. He shows power to cleanse this leper who was unclean. He had to declare himself. When he would, most likely when he was approaching Jesus, he had to declare unclean, unclean, as he was getting closer to Jesus. And Jesus shows his power in cleansing him. The second example is the Gentile, the centurion. The Jews referred to them as dogs. They didn't even refer to them as, see them as human beings, but they were dogs. And this is the second person that Jesus interacts with. El segundo milagro vemos aquí es el siervo del centurión. Pero recuerden, el siervo no estaba allí, solo fue este gentil o este romano. Y para que entender el contexto, los judíos, ellos miraban y se referían a los gentiles, ¿verdad? Como paganos, y es más, como perros. Ellos no los consideraban como igual a ellos, sino que eran perros y trataban de no tener nada que ver con ellos. Y Jesús, después del leproso, él va con este gentil, él va con el los que consideraban perros. Y Jesús demuestra su poder. Y unos comentaristas dicen aquí, también demuestra su poder y como rey sobre todas las naciones. No solo rey de los judíos, sino que rey de todas las naciones, aún de este gentil, en traer sanación a su siervo. Tercero, vemos aquí el poder de Dios en sanar a la suegra de Pedro. The third miracle, we see Jesus healing the woman. And in that time, again, in that culture and the Jewish society, women were viewed as second-class citizens. Women did not have the same rights as men. And you see, we have to remember that in that context. Today, we have many, if not all, equal rights. But we have to go back in that context of Jesus. The last person that they would expect Jesus to go to was a leper, was a Gentile, and a woman. And those are the three people that Jesus goes to first to minister. Vemos el tercero. Para nosotros, a primera vista, parece que no es algo tan escandaloso, ¿verdad? Va la suegra de Pedro. Pero tenemos que recordar, en este contexto, en la sociedad, las mujeres no tenían ningún derecho. Las mujeres no eran consideradas como ciudadanas, sino como una segunda clase de ciudadanía, ¿verdad? Por decir, eran menospreciadas. Y vemos aquí, Jesús va con el leproso, va con el gentil, y tercero, va con esta mujer, la suegra de Pedro. Demuestra su sanidad con ella, su poder en sanarla. Vemos una vez más el poder de Dios y la compasión de Jesucristo en llevar las buenas nuevas en cual Él nos va a enviar, ¿verdad? A predicar las buenas nuevas. Recuerden, esto es lo que Mateo nos está demostrando. Mateo, no solo cuando leemos los, vamos a tomar un paso hacia atrás, cuando estudiamos y leemos los evangelios, no solo están poniendo acontecimientos de Jesús. Bueno, el día lunes, Él sanó el leproso, día martes, Él hizo esto. No, todo es con un propósito. Él escogió estos milagros con un propósito. ¿Por qué? Demostrar el poder de Dios, aún en sanar este inmundo. Enseñar que Él es Señor de señores, Rey, sobre los gentiles, sobre todas personas. Y aún con la tercera persona, la suegra, enseñar que aún para las mujeres, Él ministra. Entonces vemos aquí el propósito de Dios en su ministerio, traer salvación, restaurar también a la suegra de Pedro. Se me olvidó aquí, recuerden, estaba enferma. Jesús la restaura para poder servir una vez más. Era ya discípulo de Cristo, pero está enferma. Vemos el poder restaurativo de Jesús para que ella pueda seguir sirviendo. So we see Jesus restoring his restorative power in this woman. So she is able to serve once again. So see, these are all the examples of Jesus' initial ministry. And now in the following verses, we see the cost of discipleship. We see the cost of discipleship. That's what we're going to look at today. We're going to see what it means to be a true disciple. There's many things that we can say, but we're going to limit ourselves to what this passage teaches us. Aquí vemos entonces, en versículo 18 en adelante, el costo de ser discípulo de Jesús, de ser un verdadero discípulo. Y podemos convertir el sermón, ¿verdad?, en un sermón sistemático y ver varios pasajes lo que es ser discípulo, pero quiero limitarnos a solo este pasaje aquí, lo que Mateo nos quiere enseñar aquí, lo que significa ser un verdadero discípulo. Entonces, en el versículo 18, vemos aquí Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, ¿verdad? Se sale de ahí, de donde están, y viaja al otro lado del mar. Right there, in verse 18, Jesus saw the great crowds, and he left the big crowds in order to go on the other side of the sea. In verse 19, we see here the first example. Vemos el primer ejemplo del discipulado, lo que se requiere ser un discípulo de Jesús en versículo 19. In verse 19, we see it says, a scribe approached him and said, teacher, I will follow you wherever you go. Vemos en 19 que vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es el primer candidato, por decir, en ser discipulado o el deseo de ser discipulado. Primero aquí vemos que no es cualquier persona. It's not just anyone. Who is it that's asking Jesus? Who is it making the request? ¿Quién es la persona que busca a Jesús? ¿Quién desea esto? Este es un escriba. Los escribas estaban preparados en la ley, entrenados en la ley mosaica. Es probable que él escuchó el sermón del monte de Jesús. Si regresan a capítulo 7, versículo 28, if you go back to Matthew chapter 7, verse 28, this is a scribe. Most likely he heard Jesus teaching. Verse 28, when Jesus had finished the sermon, the crowds were astonished at his teaching because he was teaching like one who had authority and not like who? The scribes. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los quien, como los escribas. Entonces vemos en el capítulo 8 un escriba yendo detrás de Jesús deseando ser su discípulo. ¿Por qué? Lo que vimos ahí, Jesús enseñaba de una manera totalmente diferente. Él no estaba citando otros escribas, no, él hablaba con autoridad, con el enviado de Dios. Jesus didn't teach like the scribes. He wasn't just citing other scribes. No, he was speaking as on behalf of God, and we know as the God incarnate. This is amazing that this scribe would go to Jesus. After receiving training in the law, in their Jewish traditions, he now wants to submit to Jesus. He says, teacher. Vemos aquí algo asombrante, un escriba humillándose, reconociendo de que Jesús tiene una autoridad que yo no tengo, Jesús tiene un poder que no tengo, un conocimiento más allá. Recuerden, es probable que escuchó el sermón del monte diciendo, yo quiero someterme a la enseñanza de este hombre. Y dice en versículo 19, ¿verdad? ¿Cómo se dirige a él? Dice, maestro, maestro, para un escriba, hacer esto era humillarse delante de Jesús y desear, ¿verdad?, seguirle, recibirlo como su maestro. So this is amazing that a scribe would do this, that he would call Jesus teacher. that he would recognize that Jesus had more authority and knowledge than him. And what did he say? He said, "Teacher, I will follow you wherever you go." Le dice esto, "Te seguiré a donde quiera que vayas." Es lo que dice este hombre. Matthew gives us an example of this first wannabe disciple. Vemos aquí el ejemplo la primer persona que desea ser discípulo de Jesús. But we see an important teaching here. Matthew is going to show us the cost of discipleship. Matthew is going to show us that even with Jesus' great power, there is great poverty.
Mateo nos va a demostrar el costo del discipulado. Aún con el gran poder de Dios, hay gran pobreza. En ser discípulo del Señor Jesucristo, hay gran poder, pero ese gran poder viene con una gran pobreza que demuestra Jesús mismo. Vemos aquí, entonces, el primer ejemplo, podríamos decir un discípulo de promesa, ¿verdad? Vemos el potencial, quizás una palabra mejor, la potencial de este escriba, de este hombre en ser un gran discípulo de Jesús. So vemos el primer ejemplo, este discípulo, el potencial de él.
We see the first example is of the disciple is a promising disciple. He's a promising disciple. He has great potential. But look how Jesus answers him. ¿Cómo le contesta el Señor Jesús?
Las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
¿Qué tipo de respuesta es eso? Imagínese, le está rogando, "Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas."
Y Jesús llega directo al corazón. Las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Look at Jesus' answer. This scribe, this potential disciple, he's saying, "I'll follow you wherever you go." And listen to Jesus. What does he say? "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has no place to lay his head."
The first thing we see here is Jesus, again, humility and poverty. Vemos la humildad y la pobreza de Jesucristo. Noten ahí en sus Biblias, ¿cómo se refiere primeramente? ¿Cómo es que se refiere Jesús a sí mismo?
How does Jesus refer to himself?
He calls himself the Son of Man. Se refiere como el Hijo del Hombre. Este era uno de sus títulos favoritos. Se ve esto en repetido en los evangelios, en cómo Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre.
Jesus continually referred to himself as the Son of Man. Some say this was his favorite title. Why? The Son of Man was Jesus demonstrating that he was emptying himself and becoming poor as a man, as us, taking on our flesh, identifying with us completely. Jesus was 100% man and 100% divine in God. He wasn't Superman, okay? He didn't just look like a man, but then had these superpowers and you can, you know, laser vision and you know, he wouldn't feel his thumb if he hit himself with a hammer or stubbed his toe. He felt all of that. He felt pain. He suffered. The scripture says he had hunger, thirst. He was the Son of Man. He was just like us.
El Hijo del Hombre aquí demuestra la pobreza de Jesús. Demuestra su humildad. Filipenses capítulo 2 lo describe que él se humilló en ser forma de hombre, igual a nosotros, tomando forma de hombre y hacerse siervo y aún sufrir hasta la cruz, ¿verdad? Humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que se refería como Hijo del Hombre, es decir, se despojó de todo. No tenía
Hace rato me escuchaban decir Superman. No es que solo se miraba como el hombre, pero por dentro era de fierro, no tenía sentimientos, no sentía dolor. No, era totalmente hombre. Esta es la doctrina de la humanidad de Dios y la divinidad de Dios. En los primeros siglos de la iglesia había controversia sobre esto, porque unos no aceptaban que Jesús era totalmente hombre, porque pensaban de que si era totalmente hombre, hijo del hombre así como nosotros, pues entonces tenía que ser pecador, porque tomó carne, ¿verdad? Pero no, lo que la Escritura enseña era que era perfectamente hombre y Dios. Era hombre, hijo del hombre. Vemos sin pecado, ¿verdad? Como dice la Escritura, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces vemos aquí la humildad del Señor, identificándose completamente con nosotros. Me gusta cómo lo dice 2 Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús se humilló, se hizo pobre para hacernos ricos. Ahora, antes que me saquen a pedreadas aquí del púlpito, ¿verdad? No estoy predicando el evangelio de prosperidad, ¿verdad? Sino que y unos tuercen, es triste, lamentablemente unos tuercen este versículo para enseñar que Dios no quiere que seamos pobres aquí en la tierra, que debemos de ser ricos y si no tenemos poca fe. No, este pasaje nos enseña que Jesucristo nos ha dado toda bendición espiritual en Él. Tenemos todas las riquezas en Jesucristo espiritualmente. Hemos recibido la herencia de Él. So 2 Corinthians chapter 8, 9, it speaks how Jesus emptied himself for us and loved. He became poor so that we could become rich. And that is rich in all the spiritual blessings in Christ. This isn't a prosperity gospel like in this verse how some have manipulated. He's made us completely spiritually rich in him. We have everything in Christ, in other words. So when Jesus emptied himself, he became poor, he lived in poverty, he suffered here on earth. It says there that even the animals, they have a home, even the birds have a nest, but the Son of Man has no place to lay his head. He has no home, he is totally poor. Jesus never owned any property. Aquí dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús literalmente era pobre, no tenía casa, no era dueño de propiedades. Es interesante, ¿verdad? El rey de reyes se humilló hasta este punto de no tener, ¿verdad?, reinos terrenales, por decir aquí, sino que era literalmente pobre. ¿Por qué? Jesús nos está enseñando una gran lección aquí, aún con su tentación, cuando Satanás le tentó de usar su poder, ¿verdad? Si realmente eres el Hijo de Dios, convertir esta piedra en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es decir, todo lo que necesita está en Dios. Él tenía el poder de convertir esa piedra en pan, pero demostraba que su vida estará completamente enfocada y satisfecha con Dios y en la voluntad de Dios. When Jesus was tempted in the desert, he could have turned the stone into bread, but he chose not to. Why? To show us, to demonstrate us, like we're seeing here, when he said, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. God himself is enough for us. It's not that we have to have physical blessings of God in order to follow him. Jesus is getting at the heart of discipleship. In order to be a true disciple, we have to follow Jesus out of love, out of a true devotion for him. Jesús aquí está llegando al corazón de esta persona, de este escriba, aunque tiene bastante potencial para ser un gran discípulo de él, él está llegando a la raíz de que si me está siguiendo por riquezas espirituales o por fama, está siguiendo la persona equivocada. Aquí vemos que el verdadero discípulo tiene que seguir a Jesús de una devoción, un amor sincero. Es lo que Jesús nos está enseñando. Jesus is showing us here, in order to be a true disciple, we can't follow him for riches. We can't follow him because the Lord is going to prosper us and give us physical blessing. That is why he says there, he doesn't have a place to lay his head. Even him being the Son of God, he does not have this material prosperity. Why do we think that we're going to have this material prosperity if Jesus himself didn't have that? And it's sad to say, many preach that. Es bien triste que hoy día muchos siguen a Jesús porque piensan que Jesús les va a dar y ha prometido una prosperidad material. Y no es así. Por eso responde el Hijo del Hombre, no tiene a dónde recostar su cabeza. Es interesante cómo hoy día muchos esperan esta bendición material cuando Jesús mismo no lo tuvo. Vemos ahí la perversión del Evangelio. Entonces Jesús, vemos aquí que esta persona que tenía potencial realmente lo está siguiendo por razones o quiere seguirlo por razones equivocadas. Jesús, conociendo su corazón, por eso es que le contesta de esa manera. Jesus, knowing his true heart, he answers them that way because he knows that he is wanting to follow him for personal blessing versus being a true disciple of him. So here we see that Jesus is not teaching. We have to be careful of going to one extreme. Jesus is not teaching us that there is spirituality in being poor. Okay, that's just a side note there. Sometimes some people believe that, you know, you have to be, or you're very spiritual if you're poor in this lifetime. If you're suffering in this lifetime, that automatically means that you're spiritual. That's not the case. That's not the point of this teaching. Jesus is teaching us that we should be willing to embrace what the world calls impoverishment, what the world calls foolishness. We are willing to receive that so that Jesus may display his power and glory. Lo que vemos aquí, Jesús no está enseñando que la pobreza es una espiritual automática, sino que Jesús nos está enseñando que debemos de recibir lo que el mundo considera pobreza, lo que el mundo considera necedad. Nosotros debemos de recibirlo para que Jesús manifieste su poder y su gloria. En 2 de Corintios, pueden ir allí, vemos un buen ejemplo de esto en la vida de Pablo. 2 de Corintios capítulo 12, 7. We see this example in 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. 2 Corintios 12. Verses 7 and 8. You can read there Paul pleading for this thorn of the flesh to be taken away from him. Vemos el apóstol Pablo rogándole al Señor que le quite este aguijón en versículo 7. Un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltase sobremanera. Vemos que él está rogando, le ruega a Dios, dice tres veces, versículo 8, respecto de lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Three times, verse 8, he pleaded, Lord, take this away. Verse 9, this is what God told him, eso es lo que le dijo Dios. Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Therefore, I will most gladly boast all the more about my weaknesses, so that Christ's power may reside in me. So because of Christ, I am pleased in weakness, in insults, in catastrophes, in persecutions, and in pressures. For when I am weak, then I am strong. You see, that's when Christ displays his power. In our weakness, we are willing to trust him, even in those situations.
Dice en el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos en el 9 también, ¿verdad? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ven, el poder de Cristo es manifestado en nuestras debilidades. Muchas veces eso es en el sufrimiento, en persecución. Aquí vemos, ahí es cuando Cristo es exaltado, es cuando es glorificado. También Pablo nos demuestra aquí a lo que va Jesús. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en esto. Verse 10. So because of Christ, because of my love for Christ, I am pleased in these weaknesses. Ven, entonces el discipulado es un amor, tiene que ser un amor sincero para poder sobrellevar las persecuciones y sufrimiento en ser un discípulo de Jesús. In being a disciple of Christ, if it's not out of love, if it's not out of devotion, it's only a matter of time. It doesn't matter how promising of a disciple we can be. It has to be a sincere love for Christ. That is what the Apostle Paul demonstrates here for us. Vemos entonces el costo del discipulado, vemos la vida del discipulado. Y podemos experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios, en confiar en Él como sus verdaderos discípulos en estas condiciones. Porque nuestra meta es la gloria de Dios, ¿verdad? No es que Dios nos saque de esa situación, el fin no es solo que nos saque del sufrimiento, el fin es que Cristo sea glorificado. Es que personas puedan ver Cristo en nosotros, que personas puedan ver la gloria, el poder de Cristo en nuestra situación. Vemos entonces aquí que Jesús tiene que ser el todo para nosotros. Tiene que haber un amor sincero para Jesús. No, solo así podemos ser discípulos suyos. No puede ser con la condición que nos quite pobreza. No puede ser con la condición que todo nos va a ir bien. No hay ninguna condición. Por eso Jesús dice que no tiene ni, está pobre, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Si me quieres seguir, no tengo nada que ofrecerte terrenalmente. ¿Estás seguro que me quieres seguir?
Are you sure you want to follow me? Jesus is saying, I don't even have a place to lay my head. I have nothing to give you here in this, you know, materially. Here on earth. If that's what you're seeking, prosperity, Jesus is saying, I can't offer you that. I can't guarantee you that. If that's the reason you're following me, don't follow me. That's what he's saying. Are we willing to follow Jesus in sickness and in health? Are we willing to follow him in suffering? Let me ask you right now, especially you young people, let me ask you, is Jesus enough for you? Without all of the physical blessings.
Tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos en seguir a Jesús, en ser sus discípulos? Aún con enfermedad, con sufrimiento, enfrentando muerte. Déjeme preguntarle, ¿es suficiente Cristo para usted? Acabamos de cantar un precioso canto, ¿verdad?
¿Cómo se llama? Cristo es mi vida. Jesus is my life. Is that true for us? There are many people who are following Jesus or think they're following Jesus, but it's only for personal gain and ambition, and they're not true disciples.
Jesús nos está advirtiendo también que si nos estamos engañando en pensar que somos sus discípulos y solo es por nuestra ambición personal o por algo, ¿verdad? Pensando que nos va a bendecir o dar algo, aún por nuestro servicio, hay varios que se han engañado en pensar, bueno, pues Señor, yo te he servido, yo te he sido fiel por tantos años. Ok, Señor, ahora es tiempo de pagar. Ahora tú sabes que estoy aplicando por este trabajo, o carro, casa. Ok, Señor, ahora te toca pagar. No, no es con ninguna de esas condiciones. Me gusta hace años, algo lo que me ayudó a entender esta verdad, hace años cuando leí un libro de John Piper, cuando el Señor fue abriéndome los ojos al verdadero evangelio y discipulado me este libro y pregunta de John Piper es una que realmente me ayudó a ver con claridad esto. Y él decía en su libro, si pregunta es si estarías en el cielo con las calles de oro, el lugar perfecto, mansiones, ¿verdad? Sí, con las mansiones, el río de cristal, el mar de cristal, las calles de oro, estarías totalmente satisfecho con todas esas cosas, ya sin enfermedades, ya sin cáncer, ya sin muerte, estarías totalmente satisfecho en ese lugar. John Piper, years ago, he wrote, and he asked the question, one that got me thinking very much, and I hope that you would meditate over it. He said, would you be totally happy and totally satisfied in heaven with the streets of gold, with the mansions, with the crystal sea? Would you be totally happy with all of those things? ¿Estarías totalmente satisfecho con todas esas cosas? Pero sin Cristo, ¿estarías totalmente feliz y satisfecho en ese lugar? Would you be totally happy and satisfied in that place, but without Christ? And I remember the first time I read that, I was like, wow. I was like, you know what? I think I would be okay. Me recuerdo la primera vez leyendo esa pregunta y realmente siendo serio consigo mismo y confesándole a ustedes. Me recuerdo la primera vez leyendo eso y esa pregunta y pensando, yo creo que estaría bien con eso. Yo creo que estaría bien feliz y cómodo en este lugar que yo me he imaginado que es el cielo, con mar de cristal y calles de oro. Yo creo que estaría feliz ahí con mi mansión. Y es cuando me di cuenta, yo sé que nos reímos ahora, hermano, es cuando me di cuenta que me había desviado del verdadero evangelio. Whenever I noticed that, I realized I had strayed from the true gospel. If we are happy or satisfied or content in any way with any of that, si estamos contentos con la idea de eso, no conocemos a Cristo. Cristo es la vida eterna. El verdadero discípulo diría, no, estar en ese lugar, en el cielo, sin Cristo sería como un infierno. Nuestra vida es Cristo. Todo, nuestra satisfacción es Cristo. Hermanos, ese es el evangelio. The true gospel is, Jesus is my life. I would never be happy or content in a place like that. Heaven without Christ would be hell. Jesus is our life. That is what he's shown us. That is what he's teaching us here. Jesus is enough. Jesús tiene que ser lo todo, lo suficiente para nosotros. Segundo, aquí vemos otro ejemplo de una persona que desea ser discípulo de él. We see a second example of a person that wants to be a disciple of Christ in verse 21 and 22. This is the procrastinating disciple. En versículo 21 vemos el discípulo que está
Ustedes pueden adivinar. The procrastination here of the disciple. In verse 21 says, Lord, another one of his disciples said, first, let me go bury my father. But Jesus told him, follow me and let the dead bury their own.
Vemos aquí entonces, versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Vemos aquí un hombre, un buen hombre. Vemos aquí una buena persona. Vemos aquí, tiene el deseo de hacer lo correcto. Quiere ir a enterrar a su padre. Aquí está demostrando lo final de uno honrar a sus padres, de acuerdo a los 10 mandamientos. Él está honrando a su padre en querer ir enterrarlo.
He is honoring his father by wanting to go and bury his father.
But Jesus teaches us another principle here, that he is supreme even over the authority of our parents. For the Jews, they were under the authority of their parents. That was their ultimate love and devotion. And Jesus is saying, the love and devotion that you have for your parents, that your love and devotion towards me has to supersede even any family relationships, is what he's teaching us.
Aquí Jesús nos demuestra aún con el deseo de esta persona, con su amor y devoción a sus padres, el amor y devoción hacia él, hacia Cristo, tiene que ser aún mayor que a de sus padres.
Vemos aquí que Jesús es supremo en nuestras vidas. Aún cosas buenas podemos tratar de poner antes de Jesús, antes de seguirle a él.
Y una vez más, no me malentiendan ahí. No estoy diciendo que no debemos de honrar a nuestros padres. Ese no es lo que Jesús nos está enseñando.
Juan capítulo 10 también habla de eso, el que no odia a su padre y madre. Well, ¿qué está enseñando Jesús?
Pues sabemos que no nos está enseñando a quebrantar los 10 mandamientos.
Una vez más, está enseñando que nuestra devoción es suprema aún de nuestras familiares.
Debemos de honrar a nuestros padres porque eso agrada a Dios. Pero si hay algo, un estorbo, si hay algo que va en contra del Evangelio o en contra de nuestra lealtad a Él, primero es Jesús. ¿Estás dispuesto a hacer esto?
Are you willing to be devoted to Christ even if it causes family disturbances?
This is the cost of discipleship. Many are not willing to pay that price.
Vemos entonces aquí Jesús que nos está enseñando lo que es un verdadero discípulo. ¿Qué es un verdadero discípulo?
Un verdadero discípulo, vemos aquí el de potencial, el de procrastination, but the true disciple is a persevering disciple.
El verdadero discípulo es uno que persevera, que está dispuesto en pagar el precio.
Jesús, recuerden, dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos para ser sus discípulos, ¿verdad?
Tenemos que negarnos a nosotros mismos diariamente para seguirle. Si no somos dignos de ser sus discípulos, lo que enseña Jesús.
We have to deny ourselves daily. In other words, we have to put Christ first daily.
Tenemos que ponerlo primero en nuestras vidas, diario.
¿Cómo se ve esto en nuestras vidas?
Para padres, esto se ve en negarnos a nosotros mismos, en que quizás no tenemos tiempo para nosotros, para ir a ver la Copa del Mundo. No me digan los resultados, por favor, lo grabé y lo voy a ver esta tarde. Estoy confesando mi tentación ahí.
Es de poner a nuestros hijos, hacer tiempo para ellos como esposos. Es de negarnos a nosotros mismos y amar a nuestras esposas.
Bueno, pastor, ¿cómo debo de amar a mi esposa?
Well, como dice Efesios capítulo 5, como Cristo amó a su iglesia y murió por ella, sufrió por ella. Así nosotros tenemos que negarnos
Nada más le estoy dando unos ejemplos prácticos, ¿verdad? Recuerden lo que enseñé en la escuela dominical para que no se quede acá arriba. Like, oh, yeah, wow, pues sí, voy a perseverar con discípulos. ¿Cómo lo hago? Negarnos a nosotros mismos. Servir a nuestras esposas, ayudarles. Las hermanitas están diciendo amén, pero las hermanas, las damas también, es de negarse a sí mismas. Y voy a usar la palabra que es casi como maldición en nuestra cultura, amar a sus esposos, respetarlos y someterse a ellos. You know, perdónenme por decirlo. You have to love your husband, respect him, and submit to them. What does that mean? Submit to them. Allow God to use them as a spiritual leader. Pray for them. Encourage them. Don't tear them down all the time. That's parte de su negarse a sí mismo es deje, dele lugar a su esposo, deje que él sea líder espiritual. Yo sé que en veces no estamos en el mismo nivel espiritual, pero ok, ore por él, apóyelo. No lo va a lograr en criticando y juzgando. No, apóyelo, respételo. Es lo que enseña primera de Pedro 3. Léenlo. Confíen en el poder del Evangelio. Confíen que Dios va a hacer la obra, Dios va a quebrantar su corazón para que él sea un buen líder, un buen esposo y padre. Children, how do we deny ourselves? By honoring your father and mother, by honoring them. Even when you disagree with what they're telling you, you're still honoring God because you're trusting that God has placed them as an authority over you. They're trying to look out for your well-being. Even if your parents are not believers, you still respect them. You still honor them. You still love them. Why? This is the order that God has given us. This is what pleases God. Pray for your parents. Your parents are not perfect, except my girls. Your dad is perfect, but pray for your mom. Pray for your parents. We make mistakes. Pray that God would help us see our mistakes and do things right. Esto es ser discípulos de Jesús en la vida cotidiana. Es de seguirlo, negarnos a nosotros mismos. Vemos aquí entonces que Jesús no nos ofrece prosperidad material, no nos ofrece a sí mismo. Y el llamado a discipulado es seguir a Jesús de todo corazón. La motivación del discipulado, y por favor escúcheme bien, esta es la motivación del Evangelio, es Dios, es Jesús. Él no tiene que ofrecernos nada más. Eso es suficiente. That is enough. Y lo seguimos porque lo amamos. We follow him because we love him, because we love Christ. We serve in the church because we love his church. We love one another. We do it out of love. That is the mark of a disciple. That's what he's shown us here. If that is not there, we've lost everything. Si no tenemos la distinción, la característica de amor, amor por Dios, amor por su iglesia, amor los unos por los otros, entonces de nada sirve. No somos verdaderos discípulos. Dice 1 Corintios 13, me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Ve? El verdadero discípulo, la motivación es amor. Amor por Dios, Jesús, su iglesia. Our motivation is our love for Christ and one another. It says, if I speak in tongues, 1 Corinthians 13, if I speak in tongues of men and angels, but I have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all the mysteries and knowledge, and I have a faith so to remove mountains, but I have not love, I am nothing. It's to say it's worthless. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but I have not love, I gain nothing.
You see, the true disciple follows Christ out of a true devotion for him and his church. That is a true disciple. El verdadero discípulo sigue a Cristo por su devoción hacia él y su iglesia. Hay muchos que prometen, hay muchos potenciales, no tienen los estudios, la preparación, la comunicación, todo. Pero si falta amor, hermanos, Jesús dice, de nada sirve. We can be promising disciples, procrastinating, but we need to be persevering disciples. This is the call of discipleship.
Que el Señor nos ayude, hermanos, de examinar nuestro corazón siempre. Estoy haciendo esto de amor. Amo a Cristo de todo corazón. Estoy dispuesto a sufrir por Cristo. Estoy dispuesto a perder todo por Cristo. A eso nos ha llamado el Señor. Pero sabemos, en el Evangelio, hemos recibido todo en Cristo, ¿verdad? Hemos recibido toda herencia en Cristo. Eso no es como que perdemos algo, no, recibimos todo en Cristo. Amen. Y ese es el Evangelio.
We receive everything in Christ. We lose nothing. We gain everything in Christ. Jesus is sufficient for the true disciple.
Amen. If you're not a believer, put your faith in Christ. Repent of your sins. Put your faith in Jesus as Lord and Savior. Si no es cristiano, arrepiéntese de su pecado. Ponga su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Puestos de pie, y vamos a orar, hermanos, y vamos a prepararnos para la Santa Cena. Y recuerden, la Santa Cena es para los discípulos, es para los cristianos que están confiando en la gracia de Jesús, por los méritos de Cristo, que nos ha salvado, nos ha recibido y perdonado en Él. Él recibe toda la gloria.
Lord, thank you for your word. Lord, thank you for helping us examine what it is to be a true disciple. Lord, forgive us of our sins. Lord, help us that we are here out of a pure devotion to you, Lord, and to one another. Lord, help us to follow you, Lord, not out of selfish ambition, Lord, but that we may follow you because you are worthy, Lord, because you are our life, Lord Jesus. Forgive us of our sins, Lord. Help us to participate and to celebrate this Lord's Supper, Lord, the visible gospel, Lord, that your body was broken, Lord, and it is through the new covenant of your blood that we are a part of your chosen people, your church, Lord, your holy priesthood to declare your glories. Lord, use us to strengthen our faith and our hope in you once again.
Señor, gracias por tu palabra, Señor, que expone, examina nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a arrepentirnos de esos pecados que nos detienen de seguirte, Jesús, como tus discípulos. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a servirte, de adorarte, a servirnos los unos a los otros de un corazón puro. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, gracias, Jesús, por tu vida, muerte y resurrección. Pedimos que bendigas este pan y este vino. Úsalo para recordarnos una vez más de nuestra comunión contigo y los unos con los otros. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén.
Amén. Hermanos, así puestos de pie, vamos a prepararnos para la Santa Cena y nuestros hermanos nos van a dirigir en un canto de adoración, y mientras cantamos,